Vamos a introducirnos en un camino interesante. Nos llevará hacia un mundo más que interesante, que es el mundo del teatro, de la mano de Elvis. Elvis, ¿qué trajiste hoy?
Así es, Edgardo. Hoy vamos a estar charlando con un viejo amigo de la casa, con el señor Héctor Vidonde, que está en comunicación telefónica con nosotros. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Todo bien?
Hola, Elvis. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien.
En este caso queríamos hablar con vos, Héctor, porque nos enteramos que estás protagonizando una obra que es un unipersonal, ¿no? Se llama El Contrabajo.
Así es. El protagonista de la obra es El Contrabajo.
Mira, contanos un poco sobre qué trata, cómo es esto de una obra entre vos y un contrabajo solamente.
Claro, este es un pretexto. Esto es un material maravilloso del autor de una novela, bueno, ya novela y película muy conocida, El Perfume, Patrick Süskind, un autor alemán contemporáneo, que se ve que tiene mundos bastante combinados, bastante diversos, oscuros como en El Perfume, representando una parte que todos tenemos, y un mundo muy luminoso, pero también complejo, pero muy, muy, muy divertido, y de verdad muy... Cuando digo complejo, más que nada es porque El Contrabajo es una especie de, no sé, de, yo diría como de humorada que se mandó Süskind. La obra es una obra que yo la vi, en principio la estrené en 1988, o sea que la hice durante 14 años hasta el 2002, y la idea original era dirigirlo yo a Oscar Martínez. Oscar tuvo que continuar una temporada, así que bueno, entonces me tuve que hacer cargo yo. Tuve la oportunidad maravillosa de ver una puesta completa en Frankfurt, en Alemania, del Contrabajo, cuando duraba en el original 2 horas 20, y la hacía un actor estupendo en el Schauspielhaus de Frankfurt. Yo en ese momento estaba también dirigiendo a otro actor, y cuando llegué a la Argentina me encontré con la sorpresa de que, bueno, que por cuestiones circunstanciales tuve que hacerme yo cargo y pedirle a Rubén Schumacher que me dirigiera y yo actuarla. La hicimos en 32 días y, bueno, fue una experiencia maravillosa que promovió y produjo el Instituto Goethe de acá de la Argentina. Y bueno, a mí que prácticamente la obra se me vino encima en un sentido, porque bueno, iba a ser un proyecto más tranquilo, más sereno, pero bueno, la cuestión es que, como son los alemanes, muy rigurosos con respecto a las fechas, el 10 de agosto de 1988 tuve que estrenarla. Y siempre tuvo durante esos 14 años un color, un perfil la obra, y ahora ya en el 2002, después de 14 años, ya estaba grande, dije, bueno, basta, se acabó. Y de pronto pasan 10 años y el que era mi asistente compra los derechos, Jorge Alberto Gómez, un gran chico que ha crecido mucho, fue un exalumno mío, y lo reestrena la obra con Salo Pasic en el Teatro del Nudo. Salo tiene un problemita, desgraciadamente, de articulación de un brazo, y tiene que dejar, y entonces me llamó y teníamos que estrenar en 3 semanas. Como yo venía con ese background, con ese antecedente de haberla hecho en esos 14 años, corregimos algunas cosas y la repusimos. Pero ¿qué pasó? Cuando nos dedicamos a estudiarla hoy acá, digamos, 10 años largos después de haberla dejado, nos dimos cuenta de que la obra es algo más que una humorada, es una obra bastante tramposa, porque tiene un mundo como, bueno, aparentemente aristocrático, aparentemente de élite, porque es protagonizada por un músico que está solito en su casa, un hombre grande, soltero, que vive en una piecita, en una pieza con una aislación acústica, que, bueno, en fin, suele tomar bastante cerveza, y es un hombre que, digamos que, el único lenguaje que conoce en la vida es el lenguaje musical. Entonces, bueno, pareciera ser que la situación es que le habla a un público virtual, donde él empieza a tirar concretamente señales de, primero se escucha una música maravillosa, que es el segundo concierto de Brahms, la segunda sinfonía de Brahms, algunos segundos, y él empieza a hacer un gran panegírico, un autoelogio maravilloso sobre la orquesta, sobre Brahms, sobre el contrabajo, sobre él, y se pasa un rato largo, y uno se da cuenta que tiene otra cosa, tiene una baraja, digamos, escondida, y más o menos con mucha dificultad y mucha cuestión así de medio laberíntica, se nota que tiene mucha necesidad de hablar de otra cosa, y al final empieza a parecer que la situación es que está enamorado profundamente, a pesar de sus años, de una soprano joven del conjunto de la ópera, y que hasta ahora ha hecho papeles muy pequeños, pero que hoy nos enteramos más o menos hacia la mitad de la obra que ella hoy va a cantar Belgunde, que es un papel muy bello del Oro del Rin de Wagner, y se le escapa. Entonces hoy tiene que hacer algo él, porque él va a tocar con la orquesta sinfónica. Entonces, bueno, ese es, digamos, como la columna vertebral, y durante un buen rato se la pasa dando vuelta y con textos maravillosos, muy humorísticos, donde entiende que es su enemigo principal para poder acercarse a ella, para poder desarrollar su vida amorosa, es el contrabajo. Entonces lo destroza desde todos los ángulos posibles, y bueno, es un material que al final, para responder precisamente a lo que planteaba al comienzo, en el fondo descubríamos este año que la obra tiene un trasfondo muy popular, muy universal, donde es un tipo común que ha llegado, por supuesto, un hombre de clase media, ha llegado a ser un músico, y pareciera ser que, bueno, toda la aureola que uno le otorga a los músicos de una orquesta sinfónica no es tan real en este caso, y que él es un técnico, pero que no es un artista, y tal vez eso es lo que lo aleja, y entonces por eso le echa la culpa al contrabajo, porque es un instrumento horrible, el más pesado, el menos solista, como él dice, y entonces, bueno, la cuestión es que él hoy tiene que hacer algo como para llamar la atención de Sara, que es su amor. Eso en una hora y diez es lo que representamos por ahora los martes en el Teatro del Tinglado a las 8:30 de la noche, y bueno, es un material que volver a hacerlo a esta edad, te digo, para mí ha sido un regalo y un milagro, porque yo pensaba ya que estaba un poquito grande para hacerlo, y no, pareciera ser que al público le gustó un poquito más que antes, y es una alegría enorme volver a hacer este material.
¿Sucede esto que a veces para un actor es imposible escaparse de alguna obra? ¿Es como que la obra lo va buscando?
Sí, tiene como ciertos estigmas uno en la vida que lo van poniendo a prueba. Yo cuando me llamó de vuelta Jorge Gómez, le dije, mira, para mí es una prueba en dos planos. Yo estoy bastante grande ya. Digo, es una prueba en principio sobre la memoria, porque si bien la había hecho, pero es una obra muy, muy, muy compleja, donde él cambia permanentemente de ángulo, de temas, y se va de una cosa a la otra. Y la obra transcurre como en dos planos, el plano de su vida personal y afectiva, y el plano de su relación con la música y con lo que tiene que ver con el arte. Entonces, por un lado era una prueba con la memoria, y por otro lado era una prueba también aeróbica, porque hay que aguantarse, 70 minutos hablando sin parar, sin intervalo, obviamente. Y sí, salimos muy felices, muy contentos de hacerlo. Y bienvenido, que tenga uno la fortuna de encontrarse con estos textos, porque es la primera obra que hizo Suskin para teatro, y creo que tuvo un acierto muy grande. Y fíjate que no es casual. Ni tampoco quiero otorgarme ningún tipo de excepcionalidad, pero varios compañeros en el camino durante los años que yo lo hacía o después me hablaron para ver si yo tenía los derechos, qué pasaba, y no importa quién, por supuesto. Pero no se le animó nadie a la obra, y bueno, yo en un sentido agradecido, porque bueno, pareciera como dándote la razón, Edgardo, la obra me estaba esperando, claro, para darme una segunda oportunidad, así que acá estamos.
Totalmente, Héctor. Entonces, pero bueno, aparte este tema de que la hayas hecho con mucho éxito, e imagino, porque si no hubieras durado 14 años, ¿no?
Sí.
Imagino que en esos 14 años, digamos, habrá tenido éxito. Entonces, esto está en el Teatro El Tinglado, que está en Mario Bravo 948.
Sí.
Los martes a las 20:30 horas, con entradas, ¿en qué precio?
No, estamos, en un precio real, llamémosle público, de 80 pesos, pero tenemos 2x1, porque fue una decisión nuestra tratar de que la mayor cantidad de gente pueda verla, estudiantes y jubilados, creo que era una entrada de 30 pesos. Tenemos ganas de que la gente venga y aparte que venga a encontrarse con una obra muy muy divertida y muy placentera para hacer, pero también creemos concretamente que, bueno, que uno, si tuviera que agregar un pequeño párrafo más sobre la obra, este individuo es un individuo uno diría de las derechas ideológicas de Alemania. Él dice que en una parte que está cortada, porque la obra, ya te digo, tiene una hora menos que el original, o sea, todos los localismos alemanes fueron cortados. Él dice que Hitler era un wagneriano como máximo, y cuando habla de Sara dice debe ser judía, pero de verdad a mí eso no me interesa, así que tiene es un hombre de las derechas alemanas. Y después que se cansó de echar la culpa afuera, cosa que nos parece algo más que alemán, nos parece una cosa realmente muy inherente a la condición humana y universal, cuando agota todos los enemigos no tiene más remedio que mirarse al espejo y empezar a mirar que él realmente es un hombre de clase media, y empieza a contarle al público que en realidad es él quien carece de musicalidad. Y entonces uno no espera de un individuo así que tenga una confesión y una apertura de su corazón y de su espíritu tan grande y tan bella, porque tiene unos textos que son francamente deliciosos, delicadísimos y muy sensibles. Entonces empieza como vestido como un hombre normal, tiene momentos donde se pone un poco borracho, se aparece medio vestido como casi con una especie de pijama, y termina con su frac para irse a la ópera a ver si es capaz de acometer una hazaña como la que él planea. Así que es un material realmente maravilloso. Por eso creo que la obra de verdad nos ha dado la posibilidad de que dure tanto tiempo, ¿verdad?
Totalmente. Bueno, y yendo un poco al plano que estabas hablando vos en los últimos, en esta última parte de la charla, o ideológico, ¿cómo estás viendo esta campaña por las PASO y tu participación también integrando las listas de Nueva Izquierda?
De Nueva Izquierda. Mira, es prácticamente una contribución casi testimonial. Creo que se está comprobando, no acá, en el mundo entero realmente, que las cosas están mucho más vertebradas, están mucho más enhebradas y tramadas de lo que uno imagina. Y todos los gobiernos del mundo ahora se han dado cuenta que atraer a los artistas, a los deportistas, ¿por qué no?, a los intelectuales, ¿por qué no?, suele ser también un gancho, suele ser una manera de poner otras voces, otras miradas en el campo político. Yo, por suerte, tuve la fortuna de, vos lo sabés muy bien, de haber sido legislador 4 años. Entonces, acá en la Argentina está ocurriendo un fenómeno que es muy desgraciado, que creo que forma parte de un fenómeno mucho más extendido, que nos hemos enojado, estamos muy enojados, estamos muy amargados, estamos con los dientes muy apretados. Entonces, yo, digamos, desde el grupo donde estoy trabajando en cultura desde hace ya casi 10 años, en la Comisión de Cultura como asesor, me pareció apropiado que acompañara a Alejandro Bodar casi de un modo testimonial, porque hace falta, qué sé yo, que haya gente también digamos, de origen social y socialista en particular, dentro de lo que es el paisaje político, porque el gobierno nacional ha hecho un trabajo muy fuerte con respecto, sin ponerle ningún adjetivo, es una herramienta política, le sirve, y muchos actores y actrices han sido seducidos por las ofertas del gobierno. El gobierno ha tenido algunos movimientos que son francamente positivos, por ejemplo, haber tenido originalmente la creación de Sagay, que hoy, bueno...
Claro, hoy hay un conflicto.
Hay un conflicto que está latente, que ya está a punto de estallar.
Sí.
Ojalá que no ocurra.
Después podríamos profundizar un poco sobre eso, Héctor, para comentar en verdad qué es lo que sucede, porque también tiene que ver con, creo yo... un costado político que los actores llevan adelante y profundizan, y de hecho han debatido en estos días, ¿no?
Sí, estamos debatiéndolo muchísimo, y forma parte de lo mismo, ¿viste? Forma parte de un fenómeno donde, digamos, además de lo que decíamos recién, bueno, el tema de las polaridades, de quién está en el campo popular y quién no, y quién apoya ciertas ideas y quién tiene un pensamiento más crítico, etcétera. Ha aparecido, bueno, qué sé yo, una situación donde esta sigla denominada SAGAI, que es la Sociedad de Gestión de los Actores, sería como una especie de símil de réplica de Argentores o de SADAIC, para hablar del tema de los autores y de los músicos. Es lo que sería la Sociedad de Gestión de los Derechos de Intérprete por la exhibición de la imagen de uno en distintos medios, desde canales de cable, desde canales de aire, pasando por cadenas de hoteles, por compañías de automotor, donde viaja de larga distancia, donde se proyecta la imagen de uno, esta Sociedad de Gestión pueda recaudar. Y bueno, ahí estamos, en que esta Sociedad de Gestión al final está recaudando una suma muy importante, muy, muy importante en dinero. Y los actores no somos tipos de manejar empresas de gestión donde hay que recaudar, donde hay que hacer una negociación con cada uno de lo que llamamos usuarios, que son los que proyectan una imagen que ellos no han producido, aclaremos, o que pueden haber producido también en algunos casos. Entonces, bueno, se acudió a alguna gente que son especialistas, abogados, y esa gente ha manejado, me parece, de un modo muy desprolijo, muy, muy oscuro, muy intrincado, muy medio críptico, las finanzas de la Sociedad de Gestión. Y tenemos, días pasados, dos semanas atrás, una reunión donde estuvo gente de Chile, gente de México, gente de España, gente de Perú, mandó un video de adhesión Pilar Bardem, que es la madre del actor, desde España, que es la presidenta de AICE, que es la Sociedad de Gestión de España, diciendo, bueno, que Sagay ha sido expulsada de las instituciones de tipo internacional. Porque lo concreto es que no solamente se recauda para los actores argentinos en el territorio argentino, sino que se recauda también para los actores del extranjero que se reproduzcan en la Argentina. Sagay recauda eso y envía ese dinero al país de origen, sea España, sea México, sea Uruguay o sea el país de origen que sea. Pero mismo... para eso apareció un decreto que emitió la presidenta Kirchner, que exige, obliga a tener reciprocidad material, concreta, escrita, con los países con los cuales recaudar y, digamos, y pagar. Y eso me ha traído más complicaciones que beneficio, y por lo tanto Sagaí está suspendida. Estamos solos en el mundo, así que no podemos ni recaudar más que lo que se repite en el territorio nacional, pero no podemos ni recaudar para los extranjeros ni recibir,
claro,
de las cosas que los que tipos que, por qué sé yo, en mi caso, por poner un caso nada más que a título de ejemplo, yo hice en mi vida, no sé, 35 películas, y bueno, se proyectan en el exterior, se han vendido, y se han vendido algunas muy bien. Entonces eso, dinero que tiene, yo tendría que cobrar, como me ha pasado durante estos últimos 4 o 5 años, que he cobrado regularmente, pero desde que nos hemos quedado, digamos, aislados de los organismos internacionales de recaudación o de las sociedades de gestión extranjeras, no recaudan, y por lo tanto yo no cobro, como, digamos, somos 2.600 actores asociados a Sagaí, que estamos no cobrando desde hace 3 años lo que es nuestro dinero que se recauda en el exterior. Ni tampoco mandamos al exterior de lo que es el trabajo de actores extranjeros. Ese es un conflicto que ha venido gente de estos 4 países, con emisarios de otros más también, para tratar de ver si podemos realmente reconciliar, poner paños fríos y, bueno, y recuperar, digamos, la unidad internacional. Yo sí tengo que hacer un comentario, si ustedes me permiten,
sí, sí,
muy breve. Qué sé yo, tanto nos llenamos la boca todos hablando de la UNASUR y del MERCOSUR. Y a mí me parece, qué sé yo, que si últimamente, incluso en los canales del Estado, se ha proyectado materiales de Ecuador, de Bolivia, películas de Chile, me parece maravilloso que Argentina recaude para los actores chilenos o ecuatorianos o bolivianos y envíe ese dinero. Y si ellos no recaudan tal vez para los argentinos, siendo que sus canales de salida seguramente proyectan mucho material argentino, pero Argentina tuvo un beneficio extraordinario cuando se fundó Sagaí, de que España recaudó 1.000.000 de euros, con lo cual se fundó Sagaí y nos lo recaudó durante varios años y nos lo mandó sin que nosotros hayamos recaudado en esa época ni un peso para los actores españoles. Con el tiempo fuimos recaudando y enviando, pero hemos sido muy, 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 muy asimétricos. Hemos mandado muy poco dinero, y ese es el motivo por el cual los actores de la Sociedad de Gestión Española han venido acá a decir: muchachos, ya que tienen de verdad un 250.000 dólares, según dicen, recaudado en depósito a plazo fijo, que ustedes tienen retenido, y nosotros le hemos mandado a ustedes 1.000.000 de euros en el año 2009, 2007, 2008, 2009, bueno, mándenos esos 250.000 dólares que dicen que tienen en su poder. Entonces han venido a reclamar con todo derecho, y los argumentos que se han esgrimido desde la comisión de Sagaí han sido débiles, flojos, y bueno, estamos en el medio de un pleito que ojalá sea breve, que ojalá se repare. Esto al público, digamos, masivo, le importa un bledo, pero para los actores es un tema que idealmente iba a ser nuestra jubilación,
claro,
para cuando, en fin, los que hemos tenido la suerte de haber trabajado en distintos programas que se hayan emitido en el exterior. Como eso además no tiene final, porque se repite tantas veces y tantas veces se cobra, entonces podría ser un aporte estupendo para muchos actores. Ni hablar de los actores de primer nivel, viste lo que está pasando con Franchella,
claro,
acá,
claro,
que están repitiendo durante 5 horas Canal 11 sus actuaciones, que me parecen soberbias. Bueno, eso se repite también afuera, distintos ciclos, y eso permitiría un ingreso para él como para cualquier otro actor argentino o actriz, y debería ser realmente emitido lo que corresponde a los actores extranjeros y recibido lo que es de los actores argentinos. Pero bueno, no está ocurriendo, y esto es una situación muy delicada y que no debió haberse llegado nunca a una ruptura y haber sido expulsados de los organismos internacionales, pero bueno.
Ahora, quienes están en la comisión de Sagay, ¿qué tipo de planteo han realizado, ¿no? Cuando se realizó este debate, cuando comenzaron a discutir esto.
En síntesis, lo que ocurrió fue que, los argumentos de la comisión directiva de Sagay, de los compañeros, que son tipos tan antiguos en la profesión y tan queridos, no importan los nombres porque, bueno, no hay por qué estar manoseando el nombre de nadie y ni mucho menos calificarlo. Han dado una explicación que ha sido realmente muy débil no es muy sólido los argumentos por los cuales de alguna manera ellos mantienen esta suerte, digamos, de ahora de autonomía, de independencia y de soledad. No ha sido, y incluso lo han interpretado muy mal porque han pensado que es un movimiento también, como pasa con el gobierno nacional, que dicen que es destituyente, que esto es como una especie de golpe para apropiarse de Sagay, gente que tiene intereses oscuros. Los que hemos simplemente preguntado en una asamblea, a ver, ¿cuánto cobra? ¿Por qué nos compramos una casa tan cara ahí en Paraná y Marcelote de Alvear, que vale millones, que es propiedad de Sagay? Si eso es dinero que también, en fin, podía haber bajado los costos de administración, en fin, es una sociedad, digamos, una dirección muy, uno diría, como hermética, y no ha bajado mucha información, y la poca información que bajan, la bajan de una manera que es una vez por año, porque es la única asamblea, que hay orgánica y estatutaria, y si no, hay que pedirla con el 25% de la masa societaria. Es imposible juntar el 25% de firmas para pedir una asamblea extraordinaria y discutir, debatir. Hay que abrir los libros, mostrar los contratos, porque, viste, hay un piso y un techo para cobrarle a los distintos países y a los distintos medios que emiten obras o nacionales o extranjeras. Bueno, todo eso, como pasa con Argentores, con las obras de teatro, o como pasa con la música, que también Sagay es una fuente de un movimiento de dinero monumental, descomunal, que la gente ni lo sueña, ni se imagina la cantidad de plata que se juega todos los años ahí, y porque el público prende la radio, de televisión y escucha música, no sabe cómo se maneja eso. Y eso se ha manejado siempre de maneras que en su momento han sido fundacionales y bien manejadas y muy nobles, y después se han ido como deformando y han traído consecuencias muy desgraciadas, claro. Como pasa en muchísimas situaciones donde hay tanto dinero en juego y donde entonces hay un grupo pequeño de gente que maneja eso de punto de vista del representativo de lo que es la masa societaria, pero que no abre los libros ni muestra con tanta transparencia lo que realmente sería motivo de debate, ¿no? Entonces los argumentos que han dado son muy débiles y esto está trayendo reclamos muy serios y bienvenidos, porque lo único que se pide concretamente no es ganarle las elecciones, ni destituir a nadie, ni voltear a la comisión directiva, sino...
Es lo que ellos plantean, ¿no?, puntualmente.
Sí, pues tal cual. Es una cuestión que se ha puesto muy de moda, que todo el mundo, pone la culpa afuera. Y nosotros, los que hemos dicho algo, por eso hemos salido en algunos medios, publicaciones que se han emitido en los últimos medios, en las últimas semanas, hemos hecho preguntas, ¿cuánto gana fulano?, ¿por qué se compró la casa?, ¿qué pasó con el software?, ¿por qué se hizo un arreglo con Clarín y después resulta que estamos peleados con Clarín políticamente, pero por otro lado hacemos un arreglo y el arreglo es muy ventajoso para Clarín? Entonces todas esas son preguntas que hay que hacerse y a veces cuesta dar respuestas que sean convincentes y eso es lo que... En fin, así como uno se mete en política, en cultura, en la legislatura o en el Congreso, pues también en las sociedades o en las instituciones de lo que sería de segundo grado, como puede ser Sagay, merecen una transparencia que no lo, digamos, que copia, con esto termino, ni copia la Constitución argentina, que el pueblo no gobierna sino es a través de sus representantes, ni delibera ni gobierna, es muy jodido. Yo creo que estamos muy maduros como para ir hacia una democracia, por lo menos participativa, sino una democracia directa, a una democracia participativa, no representativa, y eso hace que existan movimientos y funcionamientos que a veces no son muy claros, y que con simplemente con abrir los libros, mostrar y tener, digamos, exhibirlo públicamente a cualquier asociado, sería un procedimiento absolutamente simple. Yo termino con esto. Cuando yo fui legislador de la ciudad, en 4 años, del 2003 al 2007, no conseguimos que venga un solo secretario del gabinete de Aníbal Ibarra a ser interpelado en ninguna comisión o en el recinto por los diputados. Un solo secretario no pudimos conseguir porque nos obstruyeron siempre el camino frente a situaciones que ha habido de ilegalidades extraordinarias en ese gobierno, en los que siguieron, en los que están ahora. Pero, bueno, hay una cuestión de sometimiento y de verticalidad que las instituciones argentinas ya no soportan más. Necesitamos, y si no hay que mirar el caso de Europa, necesitamos tener un grado de participación mucho más activo.
Claro, totalmente. Sí, sobre todo cuando en este caso se trata también de ni más ni menos que más allá de la cantidad de dinero, ¿no?, de la cual se está hablando, que es muy grande, claro, tiene que ver también con ni más ni menos que la posibilidad de los actores de subsistir a partir de su trabajo y a partir de cómo ese trabajo que han desarrollado rebota y replica en diferentes partes del mundo, y la idea obviamente de crear un organismo que de alguna manera logre supervisar esto para que no sean estafados, tendría que tener relación justamente con eso, ¿no? Digo, con supervisar y plantear todo en un ámbito de mayor transparencia, o por lo menos de claridad de alguna forma, ¿no? Digo, ya que orgánicamente fue creado para eso.
Tal cual, ¿viste? Lo que pasa es que, claro, cuando se naturalizan costumbres, como por ejemplo, digo, no importa la ideología del gobierno que esté en un momento a cargo del país, cuando se naturaliza que de pronto se dice, bueno, vamos a declarar la emergencia económica, y la emergencia económica dura, ya lleva 12 años, o más o menos, desde la época de Dualde, por ahí. Y uno dice, ¿qué emergencia económica? Si tenemos una, o teníamos, desde el 2002, no desde el 2003, 2002, ya algunos superávits, y después hubo el superávit extraordinario. ¿Qué emergencia acá? En un momento determinado hubo realmente, y el gobierno reflejó de algún modo eso, una recaudación importante, una recuperación de los precios de lo que eran los commodities o las exportaciones argentinas, y esto permitió una distribución de la riqueza real, que yo le reconozco y acepto, del gobierno nacional. Y si ahora estamos en otra situación, pues habrá que ajustarse un poco el cinturón, pero clarito, pero realmente esas emergencias permiten que de pronto se subejecuten unas cosas, se cambien de partida, se congelen las estructuras administrativas de las administraciones de cada gobierno, de las provincias, se delegue a las provincias la educación, la justicia, los presupuestos, y a su vez no se puede construir un lugar, un sitio de deliberación para discutir el tema concretamente de la de la coparticipación federal. Un país federal, constitucionalmente, deberíamos poder decir, bueno, ¿cuánto le corresponde a la provincia de Buenos Aires y por qué? Y ahí están peleando por 6 puntos, 7 puntos. De pronto hay provincias que son beneficiadas excesivamente, como cuando Menem en el caso de La Rioja, Santa Cruz con los Kirchner, y uno dice, ¿por qué eso? ¿Por qué hay que poblar el país? ¿Pero por qué no ocurre con otras provincias? Y si no hay del mismo escudo político, se perjudica o se limitan las obras, o se hacen con la decisión de manera directa, sin licitación por parte del gobierno central. Esas cosas se han naturalizado y se han replicado y han sido copiadas por un montón de instituciones. Viste, vos vas a pagar el seguro de tu auto y de pronto te encontrás con que, viste, no lo discute esto una legislatura, como para decir, mira, che, en el último caso se votó, y un día te pagas un dinero, al mes siguiente pagas otro y te aumentan, y el teléfono pasa lo mismo, y de pronto se congelaron las tarifas en muchos sentidos, y eso está muy bien, pero ahora hay que salir del pantano con el tema de la energía, y eso requiere una discusión, un debate, un intercambio de ideas. Bueno, todas estas cosas se han ido como licuando, desflecando en el camino. Hablo de lo que es el debate real,
claro,
las razones por las cuales se prioriza, o de pronto se dice, mira, vamos a beneficiar un poco al campo porque realmente necesita tener un poco más de apoyo, y a veces a la industria, o a veces a las producciones regionales, pero todo eso como producto de una noción de país que nosotros desgraciadamente no tenemos todavía, y bueno, nos va a costar mucho, y eso forma parte de una deuda de la democracia, producto, me parece a mí, de una forma de gobierno que no nos es apropiada ya. El pueblo ha sufrido mucho, ha pasado muchas privaciones, hemos tenido, lo que tenemos muchos años, hemos vivido el golpe de Estado del 43, el del 55, el del 66, el del 76, ahora resulta que de pronto hubo un momento de florecimiento y ahora se pierde otra vez ese digamos, esa especie de primavera, y uno se encuentra con que dice, bueno, pero hay que volver a discutir todo, y tienen que andar los gobernadores golpeando las puertas como desesperados, los intendentes, en fin, es una situación de que pasa en todos los órdenes. Sí. Hay un respeto excesivo con los maestros, un respeto excesivo con los médicos, cada profesión, el pueblo tiene que estar como apichonado, como diciendo, perdón, ¿puedo subir al colectivo? Ah, no, no es la parada, no, usted tome este medicamento y se calla la boca. Y yo soy el médico y soy la autoridad. Y no es hay gente que tiene ya una, digamos, una madurez como para decir, mire, yo quiero saber concretamente, a ver, ¿por qué yo tengo que tomar este medicamento? ¿Por qué me conviene este tratamiento o no? ¿Por qué? ¿Por qué la ley federal de educación es buena, es mala? ¿Quién la discute? Se discute en ámbitos muy pequeños, muy cerrados, muy exclusivos, y esto no hace bien, porque de verdad yo tengo una fortuna con mi familia, mi hija está en cuarto año de un colegio de arte y por suerte le va de maravilla, pero hay otros chicos que de pronto que se necesitan mucho más apoyo, mucho más contención, y no están a veces los medios. Y todo esto es una cuestión de, yo diría, de un verticalismo que nos ha quedado en el hueso, y tenemos que empezar a cambiar eso.
Y son muchos años de historia en donde no se han hecho, de alguna manera se ha obviamente naturalizado esto de las figuras y de que todo sea así muy vertical, y es parte de un proceso mucho más largo. Héctor, sí. Gracias por la charla.
Por favor, muchachos, yo les agradezco a ustedes y este encuentro y esta pequeña purga de verborrágica.
Sí, está muy bien, siempre es un gusto volver a hablar con vos, Héctor, así que bueno, recordamos a los oyentes la obra El Contrabajo, está todos los martes a las 20:30 horas en el Teatro El Tinglado, ahí en Mario Bravo 948. Los invitamos a todos, así que bueno, ya nos estaremos volviendo a encontrar telefónicamente o quién sabe ahí en la puerta del teatro.
Marcanudísimo, Elvis y Edgardo, un abrazo grande, muchachos.
Gracias, hasta luego.
Hasta pronto.